Comenzamos entonces esta nueva serie de sermones llamada Elegidos y Exiliados, basada en la primera carta de Pedro. No sé si han leído esta carta de Pedro, me imagino que sí. Si no, los animo a que puedan leerla, es cortita, así que en un día tranquilamente la pueden leer. Incluso hoy día mismo, antes de acostarse, podrían leerla completa. Y esta carta no nos va a dar o nos va a enseñar a que, a pesar de que vivimos en este mundo no se parece en nada al reino perfecto que Dios prometió, si vemos nuestra Biblia. No obstante, dice este libro, nosotros debemos vivir en él todos los días, a pesar de que no es lo que Dios prometió. Y esta primera carta de Pedro nos va a ayudar a enfrentar este mundo de una manera diferente, con una mirada diferente, con un corazón dispuesto distinto. Nuevamente voy a citar una película que la he citado muchas veces, que es El Señor de los Anillos. No sé si la han visto alguna vez. Y se nos muestra a Frodo, el protagonista, que recibe una misión que lo lleva lejos de su comarca, a un lugar perfecto, bonito, verde, de tranquilidad, de comodidad, donde no les faltaba nada. Tenían frutas y verduras espectaculares, grandes, bonitas, frescas. Donde era su hogar, donde decía, aquí yo me siento cómodo. Pero él tiene que caminar por tierras peligrosas, se enfrenta a enemigos y muchas veces se siente fuera de su lugar. Se siente que este no es mi vida, este no es mi mundo, este no es mi casa. Sin embargo, este hombre llamado Frodo nunca olvida quién es ni cuál es su propósito. Él sabe que aunque está en un lugar extraño, difícil, muchas veces oscuro, su misión es más importante que su comodidad. Y los cristianos vivimos una historia muy parecida. Estamos fuera de casa. Nuestro hogar verdadero, dice la palabra de Dios, que está en el cielo, y este mundo a veces nos resulta incómodo o muchas veces hostil, pero dice que tenemos un llamado a vivir como hijos de Dios en medio de un mundo que no comparte incluso nuestros valores. Eso es lo que Pedro quiere recordarnos hoy y en esta carta. Somos elegidos por Dios, exiliados, peregrinos en el mundo, y debemos vivir con esperanza mientras caminamos hacia nuestro verdadero hogar. Oremos al Señor antes de entrar en el texto. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú permites poder estar hoy aquí y ayúdanos, ayuda a nuestro corazón, ayuda a nuestra mente, a todo nuestro sentido a estar atentos, Señor, y a entender qué quieres de nosotros, a entender, a que nosotros podamos entender que, cuál es nuestro propósito y que también podamos salir fortalecidos a enfrentar este mundo en el cual estamos pensando en que este nuestro, no es nuestro hogar definitivo, sino es junto a ti en el reino celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro escribió esta carta a los cristianos que sufrían persecución en tiempos del Imperio Romano, donde estaba haciendo duro la cosa. Durante los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, los creyentes fueron brutalmente reprimidos por su fe. Si tú lees libros de historia de ese tiempo, podemos ver esto, incluso películas donde muestran esas atrocidades. Y donde cristianos eran amenazados, se les encarcelaba y ejecutaban con violencia, incluso como forma de entretención, como los espectáculos de los gladiadores. ¿No se acuerdan de esta historia o estas películas donde veían gente morir? Por consiguiente, Pedro escribe esta carta animando a creyentes y sobre todo esta primera parte a 3 cosas. Primero, a que vivamos nuestra identidad como elegidos y exiliados. Mira los primeros 5 versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pedro se está dirigiendo a este grupo de creyentes esparcidos, dispersos, exiliados, elegidos por Dios, que han sido, que están siendo perseguidos por su fe a tal punto de ser incluso dados por muerte, y les llama, ustedes creyentes, les llama elegidos, extranjeros, dispersos. Una dualidad que es clave para entender este mensaje de la primera carta de Pedro. A través de estos dos títulos, quizás, Pedro no solo los consuela, sino que le ofrece una base sólida para su identidad y su esperanza. Incluso dice, en medio de toda esta adversidad que ustedes están pasando, son elegidos por Dios, pero no son de este mundo. Ten esperanza, hay un lugar que está preparado para ustedes. Por lo tanto, les dice como, perseveren, aguanten. Les va a explicar a través de la carta cómo lo vamos a hacer. Pero está diciendo, ustedes son elegidos, entiendan esto. Los primeros 5 versículos, Pedro nos presenta quizás 4 pilares de nuestra identidad en Cristo que deben animarnos y fortalecernos en nuestra vida diaria en este mundo. Primero nos dice que la posición de elegidos. Pedro nos recuerda que no somos un producto del azar, sino que hemos sido elegidos, dice, por Dios. Mediante, dice, la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Imagínate, la Trinidad ahí actuando. Elegidos por Dios mediante la obra del Espíritu para obedecer a Jesucristo. ¿Qué significa esto, ser elegidos? Y entender que somos elegidos por alguien, en este caso por Dios, nos quita la carga de pensar que nuestra fe es una simple coincidencia de la vida. Nos asegura que hay un propósito divino y eterno detrás de nuestra existencia, que Dios nos eligió para algo. Dice la Biblia también, la palabra de Dios, que antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía y nos amaba lo suficiente como para buscarnos y traernos hacia Él como sus elegidos. Piensa en un momento en que te sentiste solo o insignificante. Quizá en tu trabajo, donde tu esfuerzo parece no ser visto, o en una situación familiar difícil, o quizás cuando pequeño querías estar en un grupo y te cerraron la puerta y era un grupo cerrado y no te sentías parte de ese grupo y nunca fuiste elegido. Piensa en alguna situación que te sentiste solo y lejos. Y lo que está diciendo Pedro en esta carta con la palabra somos elegidos por Dios, es que eres un elegido de Dios, debería animarnos a ver esta situación no como un destino sin sentido, sino como parte de un plan más grande. Nos deja de mirar solo el momento que está siendo difícil, sino nos hace mirar mucho más allá el plan perfecto, grande de Dios. Tu identidad no se basa en el reconocimiento quizás de otros, de ese grupo que no quiere dejarte entrar, sino de se basa nuestra identidad en la elección de Dios, de que Dios, el Creador, te tomó y te eligió. Eres valioso para Él, ser elegido por Dios. Y en tu vida, y tu vida tiene un propósito sin importar las circunstancias. Ser elegido es porque Dios te ama, eres valioso, valiosa para Él, y te va a cuidar y te va a llevar hasta el final porque te ama. No te va a dejar solo. Lo segundo que nos dice es que hay una posición de nacidos de nuevo. Pedro dice que alaba a Dios por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice, el nuevo nacimiento no es solo una experiencia quizás emocional fuerte, es una realidad espiritual profunda que nos otorga una esperanza viva para lo que viene, para el presente, pero para el futuro aún más. ¿Cómo nos anima esto? ¿O cómo debería animarnos esto? Este nuevo nacimiento de que habla Pedro nos garantiza que la vida de Dios está en nosotros. Imagínate, este Dios que nos elige, que nos ama, dice, ¿cómo te voy a cuidar? Porque yo voy a estar contigo. Al creer en Jesús, yo voy a estar contigo a través del Espíritu Santo. Tenemos un anticipo de la eternidad y una garantía de que nuestra vida no termina con la muerte. Este mundo hay muerte, pero Dios está diciendo, yo te elijo para que tengas vida eterna. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico importante, sino también es la base de nuestra propia resurrección y la promesa de una vida eterna con Él. El anticipo de lo que vendrá para nosotros, los elegidos, dice. Imagina que te enfrentas a una enfermedad grave o a la muerte de un ser querido. En momentos así el mundo ofrece un consuelo, cierto, temporal, pero la verdad del nuevo nacimiento dice que nos da una esperanza que va más allá de esta vida. Nos recuerda que aunque el cuerpo se marchita, dice, nuestro espíritu está vivo en Cristo y destinado ¿a qué? A la eternidad. Por lo tanto, es un consuelo distinto. La esperanza viva nos permite llorar con dolor, pero sin desesperación, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra, dice. Tercero, lo que quiere decir Pedro es esta posición de herederos, versículo 4. Pedro nos está animando con la promesa de una herencia que no se puede destruir, dice, marchitar o contaminar. Y esta herencia no está, dice, aquí en la tierra, sino que está donde reservada en el cielo. Todo el rato Pedro está hablando, mira más allá, mira el final de la historia. Tú la conoces, la tienes escrita, el final es, está allá, hay una esperanza. ¿Y qué implica esto entonces? Dice, en un mundo donde todo quizás es pasajero, el dinero, las posesiones, incluso los logros, esta herencia que está prometiendo Dios es un ancla para nuestra alma. No se devalúa, no se contamina por el pecado ni por el tiempo y nunca se marchitará, su valor es eterno y puro. Piénsalo así, si llegara el rey de España, por ejemplo, y llegara y te promete un castillo de oro que está guardado y esperando por ti porque eres apellido González. ¿No hay ningún González aquí? No. Apellido González. Hala, Jimena. Eres González. Y te promete que tienes un castillo perfecto de oro en España. ¿Te preocuparías tanto por las pequeñas incomodidades de tu humilde hogar actual? No, porque tengo un castillo precioso que puedo llegar e ir. La herencia que está hablando el Señor, la herencia de que está hablando Pedro ahora, es mucho más que un castillo, es una vida eterna con Dios, sin muerte, dice. Esta verdad nos debería desafiar a reevaluar qué consideramos valioso realmente en nuestro día a día. ¿Estamos invirtiendo nuestra energía y recursos en lo que es temporal? Quizás la fama, la riqueza, las posiciones, una posición. ¿O en lo eterno, o en lo que es eterno? La fe, el servicio a otros, la relación con Dios. Y cuarto, dice, la posición de protegidos, dice, versículo 5. Pedro nos asegura que también somos protegidos a ser elegidos por Dios. Dios no nos ha llamado a un camino peligroso para luego soltarnos y abandonarnos. Esto nos fortalece porque es una garantía para nuestro caminar ahora. No somos custodios de nuestra propia salvación, es Dios mismo quien nos guarda y nos protege. Nuestro papel es aferrarnos a Él a través de nuestra fe, y Él nos protege hasta el día de nuestra salvación final cuando Jesús venga. La seguridad de nuestra salvación no depende de nuestra fuerza, sino del poder inagotable de Dios. Y eso, como elegido, nos debería hacer descansar, porque no está en nuestras manos débiles, en nuestras fuerzas débiles, sino en el poder inagotable de Dios, que va a estar hasta el final con nosotros. ¿Han visto la película Toy Story? Vi muchas películas el fin de semana, en la semana, ¿vale? Yo he visto la 1, la 2, la 3, la 4, 100.000 veces por el Mati. Y en la película Toy Story, Woody sabe que su identidad es ser el juguete de Andy. Woody el vaquero y Andy el niñito que tiene juguete. ¿Y por qué sabe que su identidad es ser el juguete de Andy? Porque su nombre está marcado en su pie. Del mismo modo, como cristianos, llevamos algo mucho más profundo que un nombre. Dice, el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, marcados por Él. Esta marca no es visible para el mundo, pero nos asegura que pertenecemos a Dios. Este sello nos libera de buscar nuestra identidad en el trabajo, en nuestras posesiones, en la aprobación de otros. Nos anima a vivir con audacia sabiendo que nuestra identidad está segura en Cristo, en quien nos eligió para ser hijos. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, entonces podemos vivir nuestro día a día no como víctimas de las circunstancias, sino como embajadores de un reino eterno. Esta identidad nos permite enfrentar las pruebas con una esperanza firme y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí en donde Pedro quiere seguir apuntando para animarnos en este mundo actual en el cual vivimos. Por lo tanto, lo segundo que nos dice es: vivamos con esperanza viva en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Por lo tanto, ahora Pedro nos ofrece un mensaje impactante y lleno de esperanza, especialmente en momentos de dificultad, en momentos duros, en momentos espinosos. Y nos invita a repensar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y la alegría, mostrándonos que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden vivir juntos, que pueden coexistir. En este pasaje Pedro nos recuerda que a pesar de las diversas pruebas que enfrentamos, tenemos un motivo para una gran alegría, dice el verso 6. Y esto puede sonar contradictorio, pero él nos enseña a mirar más allá nuevamente de la aflicción, del problema inmediato, del momento, de ahora, del presente. Y la clave está en entender que las pruebas no es algo sin sentido, sino herramientas en las manos de Dios. ¿Para qué? Para purificar y fortalecer nuestra fe. Y para explicar esto, Pedro utiliza una metáfora que ilustra el valor de nuestra fe, que dice el oro. El oro, dice, aunque valioso, es perecedero. Sin embargo, cuando se somete al fuego, se refina, se purifica y su valor se demuestra. De la misma manera, dice, nuestra fe, que es mucho más que el oro, dice el verso 7, mucho más que el oro, se acrisola en el fuego de las pruebas, dice. Un ejemplo de esto es Job, quien perdió todo, su riqueza, sus hijos, su salud. Sus amigos le insistían en que había pecado y que ese era el motivo de sus desgracias. Sin embargo, dice, la fe de Job se mantuvo firme, no se basaba en la prosperidad material, sino en su confianza en Dios. Al final dice que su fe probada fue recompensada y su historia se convirtió en un testimonio de perseverancia. Otro ejemplo es José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. José podría haberse amargado por la situación, Sin embargo, su fe en Dios se mantuvo intacta. En lugar de ceder al resentimiento, se aferró a la esperanza de que Dios tenía un propósito para su vida. A través de estas pruebas difíciles, Dios lo elevó, dice, en una posición de gran poder en Egipto, lo que le permitió salvar a su familia, que lo había abandonado y lanzado en ese hoyo, y salvar a toda una nación. Y otro ejemplo es tu propia vida, mi vida. Piensa en un momento difícil que hayas atravesado. Quizás una enfermedad, una pérdida de empleo, un conflicto familiar o una decepción. ¿No es verdad que en medio de esa dificultad quizás te aferraste más a Dios? ¿No fue en ese momento que tu fe se hizo más real, más profunda, cuando estabas en el hoyo caído? Las pruebas nos obligan a depender de Dios de una manera que la comodidad nunca podría hacerlo. Y con esos ejemplos en mente, podemos entender lo que Pedro quiere hacer en este comienzo de la carta. Animarnos. Y para esto quiere decirnos algunas verdades que nos dan una esperanza viva para enfrentar cualquier prueba. Primero nos dice que la prueba es momentánea. Pedro nos dice que las pruebas duran por un tiempo, dice el verso 6. Y esta verdad no minimiza el dolor, no lo quita, pero sí lo contextualiza. Las pruebas son temporales, mientras dice que la gloria de Dios, lo que nos promete, lo que nos espera es eterna. Segundo, dice que la prueba es necesaria. A veces las pruebas son un requisito, Pedro afirma si es necesario, verso 6, porque a través de ellas Dios moldea nuestro carácter, nos enseña a ser más dependientes de Él y nos fortalece. Las pruebas, dicen, nos preparan para el propósito que Dios tiene para nosotros y nos ayudan a madurar espiritualmente. Tercero, la prueba es diversa. Las pruebas vienen en muchos formatos y formas, dice verso 6, diversas pruebas. Pueden ser físicas, emocionales, financieras, espirituales. La fe no se prueba en un solo aspecto, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y esto demuestra que la autenticidad de nuestra fe no depende de una sola circunstancia, sino que es un fundamento sólido que nos sostiene sin importar el tipo de dificultad que enfrentemos. Y cuarto, la prueba revela la autenticidad de la fe. Así como el crisol prueba la plata y el horno quizás el oro, las dificultades revelan lo que realmente hay en nuestro corazón, dice Proverbios 17:3. La fe que se mantiene firme en la aflicción no es superficial, sino que está arraigada profundamente en la confianza en Jesucristo. Al final del día, tu fe es inmensamente valiosa e importante, que nos fortalece en este mundo para llegar a la meta final. Este es el galardón que nos espera, algo tan glorioso que dice el verso 12, que incluso los ángeles anhelan contemplar. Algo maravilloso al final de este mundo difícil en el cual enfrentamos y vivimos día a día. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Nos quejamos, nos amargamos o nos preguntamos por qué? ¿Buscamos el propósito de Dios en medio del dolor? Yo sé que es difícil y es fácil decirlo, pero es más difícil vivirlo. Pero Pedro nos está invitando a vivir nuestras situaciones difíciles con los lentes de la fe. Que enfoquemos nuestra mirada en el final, en el galardón que se va a revelar cuando Jesús vuelva. Descansa, dice, en el conocimiento de que Dios sabe lo que está haciendo y aférrate a esa certeza. De que no ha perdido el control de lo que estamos viviendo, de este mundo. Y con esa esperanza viva en medio de las pruebas de esta vida, Pedro nos lleva y nos anima a vivir una vida diferente. Pedro nos está haciendo examinar nuestra vida como cristianos y a cambiar lo que creíamos que estaba bien por la verdad que Dios quiere para sus hijos. La gran pregunta, o las grandes preguntas es, si estás dispuesto a cambiar y a vivir realmente como Dios quiere que lo hagamos, ¿realmente estás dispuesto? ¿O prefieres seguir así en donde mi identidad y lo que soy dependen de lo que yo soy, de lo que yo haga? Dependen solo de mí, de mis fuerzas. Así como Frodo, a pesar de las circunstancias adversas y peligrosas que tuvo que pasar, nunca olvidó de dónde pertenecía. Lo mismo que Woody, que sabía que su identidad era ser el juguete de Andy al estar marcado. Así nosotros, como hijos de Dios, miembros de una gran familia y marcados enteramente en el corazón por la obra de Jesús en la cruz y la garantía del Espíritu Santo que vive en nosotros, por lo que somos ahora, debemos vivir vidas que muestren nuestra identidad, vidas que vivan con esperanza en medio del mundo en el cual vivimos. Vidas que quieran ser vividas con una esperanza futura en lo que vendrá cuando Jesús venga. Quiero terminar haciéndote la última pregunta. ¿Cómo estás llevando tu vida como cristiano? ¿En dónde realmente está tu identidad? Quiero invitarte a orar, pero pregúntate esto mientras oramos al Señor.